poco tomada. Este es el año de las enfermedades y las he decidido cogerlas todas. Y tengo que agradecer a los que llevan el sonido, que hoy se oía de maravilla, ¿eh? Fantástico trabajo, sí señor. Poco a poco vamos mejorando. Amén. Bueno, hoy vengo a hablaros de la fidelidad. Me ha parecido curioso porque esta predicación la preparé antes de ponerme a subir todas las predicaciones que teníamos un poco atrasadas y como las oigo siempre un poco para ver la calidad, el sonido, tal cual, y porque ha habido cierto movimiento con el tema de los nombres. Entonces, me llamó la atención que Loli en la última predicación también había hablado al final mucho de la fidelidad. Entonces está claro que ahí el Señor nos quiere decir algo, ¿eh? Bueno, voy a seguir un poco con lo mismo de la semana pasada en cuanto a ese Antiguo Testamento y cómo se lee, ¿no? Y analizarlo en detalle. Entonces vamos a leer Daniel 6. Daniel, que es un profeta poderoso dentro de todos los profetas. No es que haya unos más y otros menos, pero bueno, Daniel se le considera también muy sabio. Y este hombre vivía en el exilio, vivía con el pueblo del Señor que había sido totalmente llevado en el exilio y estaba en Persia. Y bueno, era un hombre muy fiel, como vamos a ver. Y eso le reportaba ventajas y le reportaba inconvenientes, como a todos los que seguimos al Señor. Las ventajas siempre son más, y lo veremos, pero eso va a la historia, no quiero adelantar nada. Daniel 6, empiezo a leer. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Diré que Darío era el shah de Persia, no en ese momento, es decir, el emperador o el rey supremo, no sé qué título darle exactamente. Y sobre ellos, tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. No podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, «No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios». Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, «Rey Darío, para siempre vive». Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó. Ayunó. Ni instrumentos ni de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Es toda una historia épica, ¿verdad? A mí es lo que me gusta del Antiguo Testamento. Está llena de historias épicas. Hablaba con Pablo el otro día que esto es casi como el Señor de los Anillos. No me extraña que a mí me encante tanto el Señor de los Anillos. Empecé por el Señor de los Anillos y acabé con la Biblia. En esta historia vemos la actitud de un hombre, de Dios, frente a una prueba que le viene impuesta, así de repente, por la envidia de otros hombres y por la flaqueza de algunos. La historia comienza con la presentación de un hombre, Daniel, que es fiel al Señor y que eso le había reportado una situación muy agradable. Como decíamos, ¿no? Empieza en Darío del 1 al 3, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno. A quienes estos sátrapas tenían que dar cuenta para que el reino fuese perjudicado. Me hace mucha gracia esa parte. Perjudicado podríamos traducirlo aquí, estoy convencido. No tengo ninguna base de mirar la que significaba en el idioma original, pero me jugaría el cuello a que es molestado con estos temas que son gobierno, ¿no? Pero Daniel mismo era superior a esos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Estamos hablando de un hombre que era un hombre de Dios, como hemos visto en la historia. Un hombre que era fiel y que eso le ponía en una posición especial, porque es lo que nos pasa al final a nosotros, a los hijos de Dios, cuando somos fieles con él. El rey pensó en ponerle sobre todo el reino. Daniel estaba feliz, el hombre estaba haciendo fiel a Dios, estaba haciendo las cosas que tenía que hacer y de repente le empiezan a venir esos problemas. Y entiendo que esos problemas vienen porque el resto de poderosos no le hacía ninguna gracia ese tipo de que tuvieran una persona ahí con la que no podían hacer nada. De hecho, si seguimos leyendo, ¿no? Daniel 6, del 4 al 5, dice, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Y entonces dijeron aquello de, no hallaremos contra este, Daniel, ocasión alguna para acusarle si no la hallamos en relación con la ley de su Dios. Sátrapa es una palabra interesante, porque la hemos utilizado mucho, yo creo, todo el mundo, en algún momento la hemos oído. Lo he buscado en el diccionario. Sátrapa, nombre masculino, es un gobernador de una provincia de la antigua Persia, eso ya lo sabíamos, pero también es un nombre común despectivo, persona que abusa de su autoridad o poder para conseguir lo que desea. Es evidente que estos sátrapas eran las dos cosas, ¿no? Eran personas que gobernaban y no gobernaban de manera fiel. Eran personas que buscaban su propio provecho. Y de hecho, si nos fijamos lo que está diciendo, dicen, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Es decir, en la forma en la que gobernaba Daniel, pero no le encontraban falta, porque era una persona fiel y conforme a la ley del reino, él regía. Y por eso decidieron atacarle donde realmente podían hacer más daño, que es con su relación con Dios, porque él era de un pueblo extranjero, de una tierra extranjera, de un dios extranjero. Y ahí es a donde van, ¿no? Un grupo de gente que se reúne para buscar esa ruina. Y esto nos tiene que hacer plantearnos también a nosotros que muchas veces en nuestras vidas nos surgen pruebas. Y no entendemos de dónde vienen ni por qué. Le preguntamos a Dios que por qué lo permite y que por qué a nosotros. Yo el primero, soy el que lo hace. Y a veces me cabreo con Dios también. Las cosas como son. Yo tengo una relación, y yo espero que todo el mundo la tengáis igual con el Señor, donde es una relación personal e íntima. Y como toda relación, tiene sus momentos buenos y sus momentos malos. Pero eso es una relación sana. El Señor siempre tiene razón. Aunque a veces nos fastidie, pero es así. Le preguntamos a Dios que por qué lo permite, ¿no? Que por qué a nosotros. Y aquí en esta historia podemos tener una respuesta. Es el hombre el que nos busca la ruina muchas veces, no es Dios. Nosotros, Daniel en este caso, él está haciendo todo correcto. Y son los hombres los que han dicho, por este. Y son los hombres los que intentan buscarle la ruina, no Dios. Y es verdad que Dios lo permite. Pero como también sabemos, Dios le protege. Y probablemente le protege por varias razones. Primero, lo permite porque el hombre tiene la capacidad de hacer lo que quiera. Dios no puede intervenir directamente. Está en libre albedrío, nos guste o no. Está para todos. Tenemos el poder de decisión. Y eso nos afecta cuando es otro el que viene, ¿no? Y las pruebas, también lo permite, yo creo, porque las pruebas nos vienen bien para crecer. En esas pruebas es donde se demuestra realmente todo ese amor, toda esa fidelidad, todo lo que tenemos, y nos sirven de como para preparar más esa base, ¿no? Una vez pasas esa prueba, consigues cimentar, esa es la palabra, la base para poder crecer y hacer más cosas. Yo creo que por eso, solidificar nuestra fe, ¿no? Y eso es una de las razones por las que el Señor permite esas pruebas. Pero además también, en este caso, por ejemplo, y en otros casos puede ser, porque el Señor siempre mueve sus hilos de muchas maneras, no es una sola razón, es el Señor. Puede aprovecharlo para buscar dar una lección a otros. En este caso, aprovechar la soberbia humana de los que atacan a Daniel para que dar una lección a Darío, ese rey de Persia y de Meda, ¿no? O de Media. Y usa a Daniel porque para ese fin porque sabe que Daniel es fiel y porque le va a ayudar, como he dicho. Y Darío no se dará cuenta de lo que está haciendo hasta que es tarde. En el fondo, Darío está siendo soberbio. Si lo leemos, en Daniel 6, del 7 al 9, ¿no? Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han aconsejado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, cualquier dios u hombre fuera de ti, ahí queda, ¿eh? Sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Aquí el rey Darío estaba engordando, estoy convencido, 7 estadios. Y por supuesto, yo soy el rey Darío, el rey de Persia y de Media, ¿no? Y no, nadie debería pedir nada si no es a través de mí. Por 30 días, tampoco hay que pasarse, pero es verdad que vamos a imponer aquí un poco de respeto, ¿no? Se deja llevar por estos hombres que no son buenos consejeros y lo firma. Él no se da cuenta de lo que está haciendo. ¿Y qué hace Daniel mientras tanto? O sea, viendo la historia, ¿no? Vemos a un hombre que es fiel, que no está haciendo nada más que lo correcto y de repente se encuentra con un marrón que le viene encima porque de repente alguien ha decidido buscarle la ruina y él casi ni se entera. Por otro lado está en ese grupo de gente que está buscando la ruina y por otro lado tenemos a Darío. Darío, que en el fondo es un rey, que vive feliz, porque de hecho no quiere que le molesten, y que se encuentra con que esta gente viene a adorarle la píldora y le plantea esta historia y dice que sí. Cuando todo esto ocurre, Darío, o sea, Daniel es consciente. Y de hecho lo sabemos, ¿no? En Daniel 6, del 10 al 11, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué es lo que hace? Se echa a temblar, dice, bueno, espérate, son 30 días. Dejo a lo mejor de hacer lo que estoy haciendo y luego dentro de un mes continúo. No. Entra en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Se encomendó al Señor y siguió como siempre, como él había decidido, orando 3 veces al día y sin ocultarlo. Yo me lo planteé y sinceramente no sé si yo lo habría hecho. Es decir, cuando nos encontramos con pruebas de este estilo, es un 30 días, ¿no? Venga, pues dejo de hacer esto o lo hago en lo secreto, ¿no? Y sigo siendo fiel a Dios, pero no tiene por qué enterarse nadie. Y sin embargo, Daniel fue fiel. Él tenía un pacto con el Señor, porque es su pacto, ¿no? Es decir, orar 3 veces al día. Sé que esto suena mucho a otro tipo de forma, los maometanos y demás, que pueden en un momento dado leer varias veces al día y demás. Lo he buscado. No hay ninguna explicación de por qué 3 veces al día. Era porque Daniel quería hacerlo así. Es, como he dicho al principio, la relación que él tenía con Dios. Lo habían acordado. Y siguió haciéndolo igual. Fue fiel a ese pacto que tenía con el Señor, ¿no? Y siguió haciéndolo tal y como lo habían acordado. Y obviamente el pacto tuvo pues consecuencias. Porque, bueno, pues él sabía. De hecho, no lo hizo en lo secreto. Lo hizo como siempre, delante de la ventana. ¿Qué pasó? Se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y no tardaron nada en ir corriendo al rey. Daniel 6, 14, 15. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió liberar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme pueda ser abrogado. Aquí es donde Darío se da cuenta de que ha metido la pata hasta el fondo, de que su soberbia le ha jugado una trampa y que esta gente le han puesto en una posición donde se demuestra que no es un dios, que es un hombre y que además es un hombre que no puede hacer lo que quiera, porque se acaba de poner el mismo freno a sí mismo. No puede salvar a Daniel, que era lo que él quería. Esa es la trampa en la que entra Darío, que puede ser la razón por la que al final pone, como decía al principio, ¿no?, a Daniel en esa prueba, en ese trance. Porque el pobre Daniel a todo esto lo único que está haciendo es ser fiel. Darío se había dado cuenta, creído que era Dios, y se ha dado cuenta de que no puede actuar en contra de su propia voluntad. Y no le queda más remedio que cumplir con lo que él ha dicho, del 16 al 18. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y es interesante lo que ocurre a continuación. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Aquí está reconociendo quién puede tener poder porque él no puede. Fue traída una piedra y puesta sobre el puesto la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase, que quedara claro que ahí nadie mediaba ni hacía nada, humano al menos. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Estaba muy preocupado y estaba fastidiado porque en el fondo le gustaba mucho a Daniel y sabía que era un hombre justo y fiel e inocente y le había puesto en un trance que no quería y encima le estaba recibiendo esa lección de que él no podía salvarle, él, el todopoderoso Darío no era capaz. Es una tragedia completa. Daniel no se había metido con nadie y se encuentra condenado en el foso de los leones. Por cierto, que también hay que decir que qué fuerte, qué valiente Daniel. Porque incluso cuando le llevan al foso de los leones, el tío se tira ahí y se mete. No dice: espera, espera, no, lo siento, no, no voy a hacer más, no voy a dejar de orar, lo dejamos aquí y ya está. No, asume las consecuencias hasta el fondo y se mete en el foso de los leones. Su fe es puesta a prueba a causa de su fidelidad. Una muerte segura. Porque ahora es muy fácil, ya conocemos la historia. Esto me recuerda mucho al Señor de los Anillos también, cuando Frodo y Sam están diciendo: qué bonitas son las historias cuando sabes el final. Pero claro, qué difícil es cuando las estás viviendo y no sabes cuál es el final. Y este es el caso. Sabemos que Daniel sale bien, pero cuando Daniel está entrando, como jolines, y ahí tienes un montón de leones rugiendo y con hambre. Y te metes. Eres fiel. Ese es el momento, esa es la prueba, ¿no?, de Daniel. Esa fidelidad que la mantiene hasta el final y que sea lo que Dios quiera, literalmente. Y tenemos a Darío atrapado, que se da cuenta que no es tan poderoso como pensaba y que es traicionado, que está traicionando además a una persona que le servía fielmente. La infidelidad realmente, si lo analizamos en detalle, surge de la mano de Darío. El que estaba siendo infiel al final es Darío, no Daniel, porque el que decide encumbrarse y obligar a los demás a hacer algo solo por su vanidad, el que es infiel a la relación que mantiene con sus súbditos, es Darío, que es el que promulga ese edicto y está pagando las consecuencias de esa infidelidad. Darío sufre por ello, pero yo creo que esa es la lección que el Señor le quiere dar a Darío. Para eso está utilizando a Daniel. A él y a todos los persas, como ya veremos. Y el Señor demuestra la fidelidad a Daniel en cualquier caso. En Daniel 20, del 23, ¿no? El 6, 20 a 23, acercándose al foso, cuando ya se levanta y sale corriendo Darío, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Sigue siendo fiel al rey también, a pesar de que le ha puesto en semejante trance, Daniel sigue siendo fiel al rey. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Ahí es donde tenemos la lección que le ha dado el Señor a Darío, ¿no? Donde vemos cómo ha librado al súbdito, al que sirve fielmente al Señor, le ha librado y no le ha tocado ni las ropas. Sale intacto, inmaculado. La lección es clara. Y Daniel, en cualquier caso, se encarga de asegurarse de dejar claro de quién viene la salvación. Porque lo primero que dice es: mi Dios envió a su ángel. El mismo Darío, sabemos que es consciente de esa relación especial, porque es el que le dice: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Está claro que realmente todos tenían muy presente lo que era la relación que estaba en juego aquí, la relación de fidelidad con el Señor. Por un lado, por la parte de Daniel, y por otro lado, demostrarle a Darío quién era el Dios de verdad, el Dios auténtico, a través del súbdito con el que él servía, ¿no?, de Daniel. Es la fidelidad de Daniel la que le salva. Y la misma que, por cierto, condena a los que abusan, los que buscaban su mal. Porque fijaros que Daniel en ningún momento se dedica a buscar el mal de los demás. Él lo que clama es de su inocencia, ¿no? Cuando dice: fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Y qué pasó entonces? Que Darío buscó la venganza, buscó la justicia en el 24 y dio orden al rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Perdón. Ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Ellos solitos se buscaron la ruina. Al intentar buscarle la ruina a Daniel y traicionando la confianza que Darío había depositado en ellos. Fue el Señor el que al final se aseguró que esto fuese así. La venganza siempre es del Señor, no es nuestra. Nunca hay que dudarlo. En esas situaciones de prueba donde nos encontramos pasando por algo así, que no es nuestra culpa, que alguien nos la está jugando, lo que tenemos que hacer es ser fieles y seguir, porque el Señor al final nos va a salvar de la situación. En este caso es muy fácil contarlo, porque ya lo sabemos, pero imaginaros en el momento, pues como lo que estamos viviendo, ¿no? Cuando Daniel le acusan, ahora sí el tío va y se sienta y sigue haciéndolo todos los días, 3 veces al día, en las ventanas, donde todo el mundo le ve. Y eso le trae consecuencias, pero las acepta. Y aún así, cuando las acepta, es muy difícil aceptarlas, pero él tiene ese coraje de decir: el Señor me va a librar. Y es el Señor el que le libra. Y aún así, él no busca la ruina de los demás porque sabe que el Señor lo hará. Y así ocurre. Cuando nos pase a nosotros, recordar esta historia, porque la historia no es que nosotros tengamos que tomar el control de todo. Yo soy lo que viene siendo un control freak. A mí me encanta tenerlo todo más o menos bajo control. Y eso es uno de los grandes retos que el Señor siempre me pone, porque él es el que tiene el control, no nosotros. Tenemos que dejarnos llevar. No hay que parar, es decir, Daniel no para, Daniel sigue haciendo las cosas bien y sigue orando con el Señor y sigue haciendo las cosas como las hacía. Pero tampoco hay que empezar a decir: no, yo no fui, pero fueron ellos, al foso con ellos. El Señor va hablando a cada uno con el corazón y ocurre lo que ocurre. De hecho, esa es la grandeza de toda esta historia, cómo la fe de Daniel se ve totalmente recompensada y cimentada, porque yo estoy convencido que Daniel, después de encontrarse en esa situación, ya es capaz de tirarse desde un edificio si es necesario, porque sabe que el Señor le cuida. En el foso de los leones, que de verdad hay que encontrarse ahí, ¿no? Y Darío aprende la lección de que él no es un dios, de que él es un hombre y de que hay un Dios todopoderoso que realmente tiene el poder. Y de hecho se encarga de hacer que eso quede por escrito según la ley, del 25 al 27. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, Acordaros que las ordenanzas no pueden ser modificadas según la ley de Media y de Persia. Esto es una ordenanza. Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Como decía, ¿no? Un hombre que busca la ruina. Vemos que el hombre es el que al final intenta buscar la ruina al hombre. Como los sátrapas que viven muy bien, llevados por su avaricia, buscan el mal a un hombre de Dios. Y como Dios usa a los sátrapas para dar una lección a Darío y reafirmar a Daniel. Es duro, la prueba de Daniel es muy dura, pero no olvidemos que Daniel acepta esa prueba al mantener su fidelidad. Y recibirá una gran recompensa. No solo mejora su posición, sino que reafirma su fe en Dios y le ayuda a que sea conocido en todo el reino. Lo cual para Daniel es una gran recompensa, igual que para cualquiera de nosotros. Porque todo lo que hacemos al final, cuando damos testimonio del Señor, no es para bien nuestro, para bien del Señor y para el bien de todo el mundo que conozca al Señor. Entonces, que al final Darío hiciera eso, estoy convencido que le tuvo que encantar a Daniel. Imaginaros qué nos pasa a nosotros. Y que después de pasarlo mal aquí con todo lo de las obras, al final alguien publica en el periódico que gracias a Dios esto vuelve a funcionar y demás, ¿no? Y todo el mundo se maravillara por ello. Eso sería fantástico. Ocurrirá. Cuando nos enfrentemos a una prueba, es bueno recordar que muchas veces no es Dios el que la busca, sino los hombres. Y que si Dios lo permite es porque el hombre tiene libertad para hacerlo. Pero nunca nos olvidemos de quiénes somos. Si somos fieles, el Señor es fiel. Recordemos el primer mandamiento, os lo leo, Deuteronomio 5, del 6 al 10. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Está hablando de fidelidad, está hablando de que tienes que serle fiel, de que tienes que no tener ninguna otra cosa que no sea el Señor delante tuya. Y que si lo eres, Él hace misericordia. Si nos mantenemos fieles y no nos dejamos llevar por ninguna otra cosa, avaricia, lujuria, egoísmo, todas esas otras pecados que luego se pueden convertir en pecados capitales, veniales, yo eso nunca me lo aprendí, la verdad. Me costaba bastante. Pero está todo bien claro si leemos los 10 mandamientos y si vamos leyendo la Biblia. Que al final todo trata de amar a Dios, el prójimo como uno mismo, ¿no? Haciendo eso, amando a Dios por encima de todas las cosas, que es lo que dice este primer mandamiento, el Señor será fiel con nosotros. Pero aún así, más adelante, la fidelidad lo deja bien claro. En el mismo Deuteronomio, del 9 al 10, en el capítulo 7, dice Moisés, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ahí no. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Ahí lo hemos visto. A Daniel le va dando esa fidelidad poco a poco. Y va pasando por pruebas. A los que le han buscado la ruina, esos han acabado rápido en el foso, ¿eh? Tampoco hay que olvidarlo. Recordar que en cualquier caso los tiempos son los tiempos del Señor. Cuando nos toque sufrir es posible que la situación no se resuelva tan rápidamente como a Daniel. Porque es verdad que a Daniel, dentro de todo, es relativamente rápido. Al final te pillo, te cojo, te tiro al foso de los leones, viene el ángel y te libra. Es un trance gordísimo, pero son 2 o 3 días. A todos nos han pasado a pasar por pruebas que no duran 3 días. Ni a lo mejor 3 semanas o incluso no 3 meses o incluso años, ¿no? Las pruebas son distintas para cada uno. Lo que el Señor promete en estas pruebas es que poco a poco Él nos va a ir ayudando y que vamos a salir de ello. Nos lo recuerda también en Deuteronomio 7, del 21 al 22, Moisés nos dice, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. En este caso se lo está diciendo al pueblo de Israel y de Israel en general, ¿no? A las 12 tribus. Les está diciendo que tengan que tener paciencia, que va a ser una labor larga, porque conquistar la tierra prometida es una labor muy larga. Pero es que conquistar nuestra tierra prometida es una labor muy larga, por eso esa palabra también aplica. Tenemos que ir poco a poco. ¿Por qué no deprisa y corriendo? Pues porque, entre otras cosas, si hiciera que todo fuese sencillo, las fieras del campo, esas pequeñas cosas, al final también nos harían daño y nos harían mella. Entonces tenemos que ir creciendo, tenemos que ir entendiendo el valor de las cosas, que es lo que yo también creo que le pasa a Daniel, ¿no? Al final esa fe se ve recompensada y eso es lo que le permitirá seguir creciendo en el Señor. Hay que ser fieles. Básicamente es de lo que trata todo esto. Mientras seamos fieles, el Señor nos va a cuidar. Van a venir pruebas difíciles. Podemos estar en mitad de una prueba, pero el Señor está con nosotros. Si somos fieles, triunfaremos. Ese es el mensaje. Acordaros de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 24, del 45 al 51. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Cuando dice haciendo así se refiere a dando el alimento a tiempo y cuidando de la casa. Continúa en el versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Puede ser que el tiempo no sea el que a nosotros nos guste, pero eso no significa que el Señor no vaya a llegar y que no nos vaya a ayudar. Lo hará. Es una promesa y el Señor cumple siempre sus promesas. Seamos fieles en todo momento y no desfallezcamos. Y espero que esta palabra os ayude tanto como a mí a seguir luchando y siendo fieles día a día. Que Dios os bendiga.